Agricultura, desde este momento nos reunimos para escuchar y conocer historias de personas que han hecho cosas admirables, que inspiran y nos invitan a emprender en Empréndete con Daniela Lorca. Daniela es emprendedora y fundadora del sitio web babytuto.com, líder en e-commerce. Empréndete es una presentación de Banco de Chile, el Banco de las Pymes y Entel Empresas. Contigo en todas.
Hola, hola, ¿cómo están, auditores de la 92.1? Yo estoy bien con ganas de poder entrevistar al fundador de un tema relacionado con las huertas. Se acerca fin de año y estoy segura que más de alguno tiene como objetivo del año que viene hacer su propia huerta. O quizás tuvieron en el 2023 ese objetivo y no les funcionó. ¿Por qué no funcionan los huertos en las casas? ¿Cuáles son los principales problemas de por qué no logramos poder alimentarnos de todo lo que plantamos? Una mezcla de dedicación, tiempo, suelo, agua, conocimiento, constancia. Todas esas variables tienen que conjugar para dar con el huerto perfecto. Pero en caso que no puedas y lo quieras tener, existe la solución. ¿Cómo el ajo se llama este emprendimiento en donde te hacen la huerta en tu casa? ¿Cómo lo hacen? ¿Por qué partieron? ¿Cómo les ha ido y a dónde debiera pivotear este modelo? Es lo que sabremos hoy de la voz de su fundador, Diego Malagueño. Bienvenido a Empréndete. ¿Cómo estás, Diego?
Todo bien aquí. Nada, feliz de estar acá. Muchas gracias por la invitación.
De nada. Diego, por favor, ¿por qué huertos a domicilio? ¿Cómo nace esta idea de negocio?
Esto nació en la pandemia. Bueno, parte de los fundadores somos ingenieros agrónomos. Y en la pandemia tuvimos más tiempo para poder empezar a hacer nuestros huertos en casa. El tema es que funcionó tan bien que nosotros dijimos, empecemos a ofrecérselo a más gente. Primero partió muy chiquitito, familiares, vecinos, etcétera, y agarró mucho vuelo, tomó muy buen feedback. Y nosotros teníamos harta experiencia como en la agricultura a gran escala, la agricultura más industrial, ese estilo. Sí. Y quisimos hacer este como mix entre la tecnología que abarca la agricultura a gran escala y aplicarlo a más bien a domicilio. Entonces partimos muy muy humildes, partimos de a poquito, ofreciendo esto, empezó a agarrar mucho vuelo, empezó a tener muy buen feedback, y dijimos, ¿por qué no? Bueno, moneticemos esto y empecemos a ofrecerlo, estructurémonos y lancémonos.
Y hagamos un negocio de esto.
Así fue.
Buenísimo. ¿Qué tipo de productos son los que plantan? ¿Son verdes, son lechugas, rúcula, espinaca, acelgas, cosas de ese tipo? ¿Son mezclados con tomates? ¿Son cebollas, papas entre medio? ¿Y cómo definen los productos que van a plantar en ese lugar? ¿Cómo llega el requerimiento del lado de un cliente? ¿El cliente dice, quiero un huerto que al menos tenga lechuga, espinaca, no sé qué? ¿O ustedes le hacen una sugerencia y cómo es?
Claro. Siempre el cliente tiene una idea, un abanico de cosas que quiere plantar y que quiere después consumir. Ajá. Pero nosotros igual le hacemos una recomendación acorde al espacio que tiene, bueno, la cantidad de tiempo que le pueden dedicar y, claro, y la época del año, por supuesto. Entonces al final va más por ese lado la recomendación y la respuesta que les demos a ellos y al final lo que sea plantar.
Claro. Y en general, ¿qué es lo que más te piden?
En esta época, harto tomate. El tomate es el rey de esta época. Pepino. Depende del tamaño, obviamente. Pero por ejemplo, las lechugas transversal todo el año. Todo lo que es cultivo de hojas todo el año. Y en verano el fuerte yo te diría que es tomate, frutilla, algunas hierbas como albahacas, cosas de ese tipo.
Perfecto. ¿Tu mayor requerimiento viene del lado de departamentos, en huertos así como chiquititos, controlados, en macetas, o viene más por el lado de casas con espacios más grandes?
Estamos bien metidos en el sector oriente y ahí es más bien casa. Departamentos hacemos también, pero por un tema de espacio se ajusta todo. Entonces, cuando, no sé, pues llega un cliente que viene a un departamento y me dice, oye, quiero tener, no sé, pues 20 tomates. Yo le digo, pucha, la verdad es que lo veo difícil con el tamaño que tení, y ahí empezamos a hacer la recomendación. Pero más que nada es casa al fuerte.
Y más o menos para que quede un buen huerto, un huerto surtido, un huerto que la gente diga, uy, qué rico tu huerto, como que tiene aromáticas, tiene hierbitas, tiene cosas comestibles, tiene frutas, no sé, tomates, limones no, pero no sé, albahaca, papa, como que sea más o menos surtido. ¿De cuánto espacio estamos hablando?
Igual depende de la cantidad de personas, de la cantidad de personas que hay en la casa.
Cuatro, supongamos.
Pongámosle cuatro personas, yo creo que con un espacio de 2 metros cuadrados ya podéis empezar a jugar y hacer algo más interesante.
Tenía algo surtido.
De ahí para arriba.
Perfecto.
Sí.
Cuatro personas como para poder... Nunca nadie se puede alimentar finalmente del huerto. No. Así como comer solo de tu huerto, tendría que tener un espacio...
Sí, más grande. Esto más que nada nació con la idea de poder como cumplir un sueño a las personas. Muchas personas quieren tener su huerto en casa, pero hay una variedad de factores, pero los principales son que les da miedo hacerlo, porque se les mueren muchas veces las plantas a las personas. Sí. Otras personas no tienen tiempo. Sí. Y tampoco saben hacerlo bien. Entonces, por eso nosotros entramos a ayudarlo y darle todas las herramientas para que les funcione y les salga bien. Pero igual corre el tema espacio. Que uno, por ejemplo, tener una lechuga, se demora 2-3 meses en poder cultivarla. En 2-3 meses, aunque tengáis tus 2 metros cuadrados llenos de lechuga, en los 3 meses que abarca el tiempo, el periodo del cultivo, uno nunca va a comerse la cantidad de lechugas que uno alcanzara a producir en este espacio. Claro. Entonces, ese es el tema. Es más que nada para poder satisfacer, es cumplir un sueño a las personas.
Sí.
Todavía no para poder satisfacer 100% su autoconsumo.
Exacto. Clarísimo. Es entretenido, finalmente. Es como terapéutico, meter las manos en la tierra. Si uno tiene niños, es increíble ver cómo de una semillita empieza a salir la plantita. O sea, es como... se puede educar a los niños con eso, es una actividad de ir a, anda a buscarme una albahaca, no sé, es como para eso, pero finalmente, claro, no es como para reemplazar la feria, la compra en la feria, por el huerto que uno finalmente tiene en la casa. ¿Cómo cobran? ¿Ustedes cobran por el producto completo terminado en función de los metros cuadrados de huerto y en función de la cantidad de plantas y el tipo de planta que eligen? Si ya se me ocurrió poner, no sé, un berries o algo así más caro, ¿tienen como precios establecidos o es en función de lo que se acuerde con el cliente más la instalación del riego? ¿Cómo? Qué difícil definir el precio, porque
es difícil.
Todas las casas son distintas, todos los tamaños son distintos. ¿Cómo lo hacen?
Ese es nuestro gran problema. Nosotros, al hacer un servicio tan personalizado, tiene muchas variables. Hay personas que, dentro de nuestro segmento de clientes, que sí saben cultivar un poco. Entonces ellos quieren que uno venga, los asesore, les haga una instalación de riego y de repente los provea con plantas, con semillas, con cosas así.
Perfecto.
Hay otro segmento de clientes que no sabe nada y que quiere prácticamente llegar y cosechar sus propias cosas.
Okay.
Entonces, cuando entramos con ese segmento de clientes, ahí uno llega con todo. Llega con la estructura donde uno va a tener el huerto, llega con el sustrato, con el sistema de riego, con las plantas, etcétera. Entonces las tarifas igual ahí van cambiando un poco.
Ajá.
Y ahí va, en general se cobra a grandes rasgos por metro cuadrado más o menos.
Metro cuadrado, más que la elección de las plantas, de lo que
sí, la elección de las plantas no es la que en verdad hace el peso, no. Lo que tiene el mayor costo en toda la instalación es la estructura del huerto en sí, más la instalación del riego.
¿Y si es que yo quiero hacer un huerto en mi tierra sin estructura?
Se puede también.
¿También se puede?
También se puede. Igual recomendamos hacer una mejora al suelo y llegamos con un sustrato que vaya, por supuesto, a tener mejores resultados que lo que uno ya tiene en un sustrato promedio normal en una casa en Santiago.
Perfecto. Y más o menos un huerto de, pensemos, de una casa de 3x3 o de 2x2, ¿cuánto puede costar?
¿Cómo
conversamos? Con todo.
Llegamos con todo, parte en los 300.000 pesos.
Perfecto.
De ahí para arriba.
Ya, 300 lucas y me dejé el huerto instalado.
Así es.
Ya, ¿y qué pasa si es que no caché, se me está muriendo una hoja, oye, se me están muriendo las cosas, no entiendo cómo hacerlo? ¿Tienen algún servicio como post?
Claro. Esa es una de los fuertes nuestros, el servicio postventa, donde además de hacer la instalación, que se hace una vez, uno después tiene visitas periódicas y el resto ya son más bien remotas, donde siempre estamos acompañando a los clientes, asesorándolos y acompañándolos para asegurarnos al final que sea un éxito su huertito.
Claro.
Y que les guste esto y que al final sea un hábito en su estilo de vida y lo vayan incorporando al final en su rutina diaria.
Claro.
Y vayan al final disfrutando todos los beneficios que tiene al final tener un huerto en su casa.
Sí, pues. Oye, yo comentaba algunos de los beneficios de tener los huertos en la casa, como los temas más educativos, de meditación, en el fondo como para poder distraerse un poco. ¿Qué otros, como tú que estás bien metido en el rubro, puedes identificar como beneficios de tener tu propio huerto en la casa?
Yo lo vi en carne propia en la pandemia. Sobre todo, es un escape muy psicológico. Hay estudios, no tengo aquí uno a mano, pero el estar en contacto con las plantas, el poder tocar plantas, el poder meter las manos en la tierra, tiene un montón de beneficios así gigantescos. Y en la pandemia, en mi caso, pasó que uno con el encierro no tenía la instancia de poder estar más bien conectado con la naturaleza. Y sí, esto es una manera de tenerlo ahí presente todos los días en tu día a día y nada, pues al final a un pie de tu cama, por decirlo así. Entonces, uno de los grandes beneficios que trae esto, sí, además de poder asegurar la calidad alimentaria de tus alimentos que estás consumiendo. Y nada, pues al final es todo un tema recreativo que tiene el armar su propio huerto en su casa.
Un tema súper recreativo y que además no hay nada más satisfactorio que comerte algo que hayáis cosechado tú mismo, ¿no? Como que esas, sí, cosas cuando uno las hace tienen otro valor y sin duda que debe estar en más de algún objetivo de ustedes que están definiendo qué es lo que voy a proponer para el próximo año. Ya saben, un huerto en la casa. Si no tienen idea de cómo partir, como el ajo. Como el ajo tiene página en redes sociales, ¿verdad?
En Instagram. Estamos en redes sociales, próximamente página web.
Bueno.
Porque estamos desarrollando bien la línea de productos que queremos implementar y estamos trabajando en la página web en tener una especie de cotización más rápida. Entonces uno llega, a grandes rasgos dice, esto es lo que quiero, esto es el metraje que quiero hacer, estos son los servicios que quiero sumarle, uh-huh, ejemplo, mantenciones, sistema de riego, etcétera, y ahí hacer una especie de cotización rápida, que eso es lo que hemos estado ahí trabajando para poder cumplir.
Bien, ¿hacia quién está dirigido entonces? ¿Qué tipo de clientes son los que más te llegan? ¿Son mujeres dueñas de casa que quieren tener alguna actividad? ¿Son los padres, o sea, los hombres que dicen, ¿sabes qué? Yo no hago ni una cuestión por la casa, voy a por último mantener el huerto. ¿Quién es tu perfil de cliente actualmente?
Tenemos actualmente tres segmentos de clientes. Uno es más que nada, claro, dueñas de casa, que ellas tienen este sueño de tener su huerto en casa, uh-huh, y quieren ayuda para poder hacerlo. Segundo segmento son más bien familias completas. Y el tercero que estamos bien metidos, que es el más fuerte que tenemos, son fundaciones, colegios, instituciones. Uh-huh. Y a ellos se les hace un trabajo más a largo plazo, donde uno les arma un huerto. Por, bueno, ejemplo, trabajamos con huertos comunitarios, uh-huh, huertos de autoconsumo. Y ahí se hace una pega mucho más larga de asesoramiento, de acompañamiento, de planificación de la temporada completa, actividades, etcétera.
Y eso es mucho más B2B.
Mucho más.
Que es mucho más rentable también y que es más escalable finalmente el modelo.
Exactamente.
Oye, cuéntanos, ¿y ese modelo qué tanto más caro es que el otro? Como ese, no sé, como para tener una idea la gente y decir, ya, pero ¿cuánto me costará poner un huerto en un colegio, en un jardín infantil? Yeah. Supongamos, un huerto así grandote, rico, como para que los niños en verdad sea parte de las actividades, o sea, uno de los servicios que tiene el colegio, el jardín. Y de hecho, es importante lo que tú decís, porque finalmente estos colegios, jardines, instituciones, plazas, etcétera, como que le suben el valor al lugar. Y la gente decide poner a sus hijos en un jardín que tenga huerto versus uno que no tenga huerto, finalmente.
De todas maneras. Bueno, lo más cercano a eso que estamos haciendo nosotros ahora, ¿sí?, trabajamos en un centro familiar,
¿ya?,
de dos colegios que quedan en La Pintana.
Okay.
Y ellos tienen actividades para sus apoderados de los colegios. O sea, aparte de los apoderados, es la familia completa.
Bueno.
Son actividades que se hacen los fines de semana también, pero generalmente son los viernes. Y ahí nosotros llegamos, le hacemos acompañamiento desde cero, les enseñamos a cultivar. Cada uno de ellos ahí tiene su propio bancal, que es una mesa de cultivo alta, es como un cajón grande,
yeah,
donde cada familia tiene lo suyo. Uh-huh. Nosotros hacemos clases, capacitaciones, y ellos van en este bancal propio, van experimentando y poniendo a prueba todo lo que les enseñamos. Además de que el huerto tiene un sector que es de producción propiamente tal,
sí,
y todo lo que se saca de ahí se vende y se reinvierte en el mismo huerto.
Wow.
Sí, y esa tarifa está alrededor de los 350.000 mensuales.
Cacha.
Y bueno, eso es una pega de dos días a la semana, todos los días. O sea, todas las semanas, perdón.
Buenísimo. ¿Cuáles son los principales problemas que podemos encontrar entonces en un huerto? El principal problema por el cual el huerto no funciona son las plagas, son las malezas que salen por ahí, que se comen o que se chupan todo el agua que era para la plantita que nos queríamos comer. Es la falta de dedicación, que en verdad la gente lo dejó abandonado, ni siquiera vio si tenía agua o no tenía agua. Es no cosechar en el momento correcto y dejar que después la cuestión florezca y quede embarrada, no tengo idea. Como, ¿cuáles son los problemas de los huertos?
Lo que más se repite,
¿sí?,
es una mala preparación de suelo, con suelos pobres,
¿ya?,
pero yo diría que en un menor porcentaje. Yo diría, ¿ya?, que el fuerte está en que la gente no sabe regar.
No sabe regar.
Así es, es el gran problema.
O no excedemos con el agua o no...
O quedamos cortos.
O quedamos cortos.
Tal cual.
Bueno, igual cada cosa tiene... No sé, pues a mí me pasa que la lechuga igual requiere un poquito de agua.
O sea, es bien aperrada, es bien aperrada. Pero lo que hacemos, tratamos de hacer es un sistema de riego con una duración.
¿Lo hacen a goteo o...?
De todo. Ya. Pero la gran mayoría es goteo. Okay. Es goteo, la gran mayoría. También hemos metido un poco en jardines y cosas así, y ahí es más aspersión. Mm. Pero para huerto, la gran mayoría es goteo.
Ya.
Y ahí hacemos una programación, un riego que sea como transversal a todos los cultivos, porque cada uno tiene diferentes requerimientos.
Ajá.
Pero hacemos lo transversal para que todas estén como ahí en equilibrio, más o menos.
Claro.
Así es. Pero es el gran problema, que la gente no sabe regar. Es el gran punto. Y la gente está acostumbrada a regar con la manguera, llegan, mojan, se ve en la superficie húmedo, mete el dedito un poquito más abajo y está, pero un desierto. Entonces, eso pasa mucho con la gente que no sabe regar bien. Yo diría que es el mayor problema.
¿Y las plagas cómo se tratan de los huertos cuando son hojitas tan chiquititas, una cosa como controlada, chiquitita, chuta, y se me metió un pulgones blancos malditos? me comieron todas las hojas, o en época como de polilla donde están las larvas, todas esas cosas que te comen todo. ¿Qué hacer?
Nosotros estamos promoviendo el uso de, o sea, huertos urbanos que sean orgánicos.
Okay.
Eso es lo que estamos tratando de...
Sin uso de pesticidas.
Claro. Yeah. Hay clientes que si bien no lo quieren, pero tratamos de nosotros siempre recomendarles de que sea orgánico. Entonces, en ese caso, nosotros usamos hartos productos, y le vamos a hacer propaganda gratis a Horticultura Chile.
Uh-huh.
Y nuestro como favorito es un producto que se llama el asedio, que es un jabón potásico que viene con un aceite que al final combate gran parte de las plagas. Pero lo que tratamos de hacer para que no sea un huerto que su pérdida sea por las plagas, tratamos de que sea un huerto bien diverso. Si uno tiene un huerto de un mismo monocultivo, tiene más probabilidades de que se llene de peste.
De todas maneras, hoy estamos conversando con Diego Malagueño. Él es uno de los fundadores de Como el Ajo. Lo pueden encontrar en redes sociales para poder entender qué es lo que están haciendo, cuáles son los huertos, los tipos de huertos que han podido implementar en distintas casas, departamentos y también instituciones, con un fin más educativo, de participación de la ciudadanía, y también de poder incluso vender los productos que salen ahí y poder reinvertir esa plata. Así que está súper entretenido lo que estamos conversando. Nos tenemos que ir a una pausa, eso sí, pero antes les voy a contar la canción que vamos a ir a escuchar. Vamos a ir a escuchar, porque el huerto podemos tener una mezcla de cosas, pero lo que normalmente tiene es amor, ¿o no? Un huerto siempre está hecho con amor, o por lo menos con la buena intención del punto de partida del huerto de hoy. Ojalá que esto crezca, y uno lo hace con cariño y con amor. Así que vamos con Garden of Love de Don Drummond. Pero antes les voy a contar que si necesitas aumentar las ventas y potenciar la gestión de tu negocio, sé parte de las iniciativas que el programa Pymes para Chile tiene para tu empresa. Conoce más en bancochile.cl, portal Empresas y Pymes. Banco de Chile, el banco de las pymes. Y en Entel Empresas tenemos cursos y herramientas tecnológicas para que tu negocio, emprendimiento o pyme despegue. Potencia hoy la transformación de tu empresa junto a voces expertas y contenido exclusivo 100% gratuito. Capacítate y alcanza tus metas en entel.cl/comunidad-empresas. Entel Empresas, contigo en todas. Vamos y volvemos.
Y si te capacitas online y gratis en la comunidad de empresas de Entel, y si te certificas con un curso en línea, y si haces realidad tu idea de negocio y te acompañamos en tu proceso, tenemos los cursos y herramientas tecnológicas para que tu negocio, emprendimiento o pyme despegue. Potencia hoy la transformación de tu empresa junto a voces expertas y contenido exclusivo 100% gratuito. Capacítate y alcanza tus metas en entel.cl/comunidad-empresas. Entel Empresas, contigo en todas.
Dulce o salado, en diciembre date el gusto que quieras con tus tarjetas de Chile. Lunes, 20% de descuento en la Fest Chocolate. Martes, 40% de descuento en Tele Pizza y Pizza Hut. Y 40% de descuento en McDonald's pidiendo a través de Rappi. Miércoles, 30% de descuento en Doggies, Mamut, Tommy Beans y Juan Maestro. Jueves, 30% de descuento en KFC, Wendy's y China Walk. Viernes, 30% de descuento en bebidas preparadas en barra en Starbucks. Conoce tope y condiciones en bancochile.cl. Banco de Chile, qué bueno ser de Chile.
En agricultura es Empréndete con Daniela Lorca.
Ya estamos de vuelta, entonces estamos conversando con Diego Malagueño. Él es el fundador, uno de los fundadores de Como el Ajo, estos huertos entonces que puedes implementar en tu casa. ¿Cuántos huertos han instalado?
¿Número?
Sí, así aprox. Dale. Aprox.
Mira, parte una idea, partimos oficialmente en mayo de este año.
Ya.
Y hemos hecho huertos desde Santiago hasta Coyhaique.
Ya.
Estamos superando los 30 y tantos huertos ahora.
30 y tantos huertos ya.
Domicilio. Claro, porque funciona. La gran mayoría de nuestro tiempo lo destinamos ahora en las fundaciones, organizaciones, claro, que es una pega más de semana a semana.
Sí.
Y ahora el resto de los recursos lo estamos destinando en estructurarnos mejor como empresa, hacer nuestra línea de productos, y ahí estamos fortaleciendo, entonces estamos haciendo, ahora hemos bajado un poco el tema de hacer huerto a domicilio.
Perfecto.
Pero en lo que va del año vamos en ese número.
¿Cuáles son esos principales temas, en el fondo, por los cuales una empresa que está partiendo, o no tanto, que ya lleva algunos, un par de años, pero que es chiquitita en su tamaño, que les costó llegar como finalmente a este modelo más B2B, que en donde se dieron cuenta que es un modelo mucho más escalable? ¿Cuáles son los desafíos actuales que tienen como empresa? ¿Es el financiamiento? ¿Es encontrar la gente correcta para poder mantener el tema de las fundaciones? ¿Es dar con más clientes? ¿Es dar con el modelo y el precio correcto? ¿Cuáles son como los desafíos con los cuales ustedes conviven actualmente?
Uno, el financiamiento. Es un tema difícil, sobre todo al partir. Allí hemos atacado todo lo que sea fondo, nos ha ayudado mucho, nos ha apadrinado muy bien la Municipalidad de Vitacura.
Ya, bueno.
Con ellos entramos a un programa que ellos ayudan a emprendedores, y ellos nos empezaron a asesorar en todo, desde contabilidades hasta, finanzas, branding, marketing, modelo de negocio, todo lo que sea relacionado a tu marca, ellos te ayudan muy, muy bien, sobre todo si estás partiendo.
Claro.
Ellos nos agarraron y nos empezaron a dar mucha herramienta y con ellos pudimos, de cierta manera, despegar un poco más.
¿Y es un programa que tiene la municipalidad?
Sí.
¿Y tenés que pagar por eso?
No, lo que pasa es que uno de los fundadores vive en Vitacura. Entonces, por el programa Vecino de Vitacura entramos ahí.
Ah, no te creo.
Así es, por eso entramos.
Cáchate.
Y es parte del servicio que tiene la muni. Y nosotros aprovechamos la ventana y dijimos, pucha, no hay por dónde perderse. Sí. Bueno, el financiamiento. Lo otro que es muy difícil, que uno no sabe, es cómo cobrar. Cómo cobrar, cuánto cobrar, sobre todo en un negocio este que estamos en una fase inicial que es muy personalizado.
Sí.
Entonces igual nos ha costado mucho saber, más que nada, cómo fijar los precios, cómo saber cuánto marginar con cada cosa, definir nosotros de nuestro servicio, nuestros productos, con cuáles son los que tenemos el espacio para poder marginar bien, con los otros que no van a hacer tanto. Y eso ha sido, yo creo, que muy difícil. Porque somos personas que éramos totalmente nuevas en esto. Todavía seguimos aprendiendo mucho. Pero yo diría que lo que más nos ha hecho más lento todo este proceso ha sido eso.
¿Cómo enfrenta finalmente un emprendedor que es bueno para la ejecución de lo que sabe hacer? Por ejemplo, ustedes son ingenieros agrónomos, pero toda la parte como más marquetera, de captar compradores, del manejo de la caja, de la parte administrativa, de la parte de las personas, de contratar gente, etcétera. Es algo que uno va aprendiendo porque es emprendedor finalmente, pero nadie te enseña mucho a hacerlo. Tú querís estar con las manos en la tierra, tú querís probablemente estar haciendo el huerto y dando mantención al huerto y entusiasmando a la gente haciendo eso, pero lamentablemente cuando uno emprende le toca hacer cosas de todo tipo. ¿Cuál sería tu recomendación de acuerdo a estos años en los que ya llevas emprendiendo en relación a eso? ¿Cómo lo has manejado tú y qué crees que todavía les falta?
Mira, buena pregunta. Eso también estamos respondiéndonos en el día a día. Pero yo creo que lo que ayuda mucho es asesorarse bien y pedir ayuda, sobre todo al principio cuando uno está partiendo, porque te va a ayudar a ahorrarte muchos errores, muchas pérdidas de tiempo, muchas pérdidas de recursos, sí, por cosas que uno no sabe hacer y que de repente se le cruza a cualquier persona y uno toma esa ayuda, de repente no son muy productivas, no son constructivas tampoco. Entonces, ahí hemos tratado como de dividirnos en el equipo. Los que tienen más conocimiento técnico son los que están más en ejecución. En general no hemos tenido problemas con contrataciones de gente porque como teníamos esta calle atrás de mucho trabajo agrícola industrial, sí, teníamos buenos contactos en ese sentido. Gente que sabía hacer la pega, entonces nosotros llegábamos, les damos un poco la pauta de lo que queríamos hacer y ellos entraron a trabajar bien. Ese hasta ahora no ha sido nuestro problema. Yo te diría que más complejo ha sido cómo abarcar toda la gente el tema postventa, yo te diría.
¿Sí?
Sí, sí, porque la gente va pidiendo ayuda, va haciendo cosas. Al principio nos demoramos, cambiando el tema también, nos demoramos mucho al principio en cómo elaborar, hacer los presupuestos.
Ya.
Ese también fue un tema en su minuto.
Y difícil hacer presupuesto, vos.
No, peludo.
Sí. ¿Cuánta plata voy a necesitar para poder salir a vender este producto? ¿Cuántos más o menos, cuántos clientes me van a contratar para hacer qué cosa? Todo, así por la es cantidad de gente.
Así es. Toda
la
cuestión. No, tiene un montón de aristas este tema.
Sí.
En su minuto fue los proveedores, después empezamos a hacer ya más alianzas con proveedores que nosotros usábamos agrícolamente, entonces ahí se empezó a dar todo más fácil.
Ajá.
Pero yo diría que lo difícil hasta el día de hoy también es hacer presupuesto, sobre todo a proyectos más a largo plazo.
Aparte que el presupuesto por sí solo tiene una complejidad, que es querer como adivinar el futuro. Y en eso nadie aún lo ha logrado.
Tal cual.
¿Ah? Porque tal cual. Es muy difícil. Uno cree que las cosas se van a comportar de cierta manera en función de los datos para atrás, pero la verdad es que de repente pasan cosas que te sacan de todo plan y puedes quedar ahí más o menos tirado. ¿Cuáles son como los riesgos? ¿Cuáles son como las amenazas que ustedes podrían tener que les podría como perjudicar el presupuesto? ¿O donde tienen la mayor debilidad? ¿Es en la salida a buscar clientes y cómo los captan?
No, los clientes hasta ahora nos movemos, yo diría que en gran parte en base a recomendaciones.
¿Ya?
Por suerte tenemos una base bien sólida de clientes que nos recomiendan harto y nos salen muchos proyectos, sobre todo en casa.
Ya.
Y ahí
pero
estamos.
Es como boca a boca.
Fuerte boca a boca, yo diría que el 70% es boca a boca y el resto, casi el 30% siguiente, redes sociales.
Ya. ¿Y en eso están invirtiendo? Como para que a la gente le aparezca el anuncio. Probablemente, no. Si estamos hablando de huerto, a mí me va a empezar a aparecer mi teléfono, sin duda,
claro que sí,
como el ajo en un ratito más. Pero además de la pega que hace el teléfono con sus espías, ¿ustedes invierten o es solo orgánico?
Hasta ahora estamos 100% orgánico.
Ya.
Porque todavía no hemos armado la página web.
Ah, ya.
Cuando tengamos la página web establecida, con nuestra línea de productos y todo, ahí vamos, yo creo que a invertir un poco en publicidad para que cuando lleguen a nuestro perfil vean un perfil mucho más establecido.
Oye, y esto es un temón, en el fondo, saber cuándo es el momento adecuado de empezar a invertir en publicidad, porque uno aprieta ese botoncito.
Sí.
Y después, si no logro dar abasto y doy un mal servicio y si es que te doy fecha para el huerto para el 2025, pucha. Ninguna posibilidad. Entonces, hay que tener ese modelito como bien armado para poder saber cuándo prender los anuncios y saber cuánta gente realmente puedo ser capaz de abastecer con mis servicios y mis productos. ¿Cuál es el producto más carne perro que plantan así? La cuestión que se da, independiente del tipo suelo, cantidad de, bueno, el agua siempre importante, pero lo que cuesta que se muera.
Yo te diría que las lechugas puede ser.
¿En serio?
Las lechugas son transversales todo el año, son muy fáciles de cultivar.
Son fáciles. ¿Pero sí, cuál? ¿La española? ¿La caro? ¿La española?
De todo, a mí la que me gusta mucho es la variedad una que se llama Sierra.
Sierra.
Sierra. Bien bonita, Sierra. Crece harto, es muy aperrada. Y lo otro ya son hierbitas. Por ejemplo, típico cibulet. Cibulet, muy carne perro.
Oye, la lechuga Sierra para esta fecha se ve pero súper elegante, además.
No,
como
bonita,
que uno la pone
es bonita.
Así, bien.
No es tan conocida,
claro.
Y dependiendo del suelo hay variedades que se ponen un poquito más coloraditas, que tienen esta mezcla de color entre verdes y rojos. Es bien bonita la planta, sobre todo en invierno se pone más roja. Ahora se pone más verde, sí.
¿Y lechuga tenemos todo el año?
Todo el año. La gran mayoría de las variedades, sí, todo el año.
Competencia. ¿Existe algo como el ajo en Chile o en otras partes en donde ustedes hayan mirado, hayan hecho algo de benchmark para saber más o menos para dónde va la cosa, en qué se van a especializar, más o menos el mismo tema de la definición de los precios, por dónde se estandariza un poco este sinfín de productos disponibles para que sea algo mucho más claro, más fácil para poder llevarlo al siguiente nivel?
Así. Bueno, nosotros estamos bien metidos en el mundo huertero. Ajá. Y ahí hay mucha gente que, huerteros que producen sus propios alimentos y pues los venden.
Sí.
Y también hay algunos que ofrecen sus servicios de armar huertos en casa con sus asesorías, sus sistemas de riego y todo. Cada uno con sus pros y contras que tiene. Entonces se te diría que es nuestra competencia directa. No es por meterlo todo al mismo saco. Uh-huh. Hay personas que se han estudiado más, hay personas que son muy capaces en lo que hacen.
Sí.
Y hay personas que por la vida han llegado a armar huerto y ellos están como ofreciendo lo que a ellos les ha funcionado. Entonces hay de todo un poco, pero yo diría que nuestra competencia directa entran ellos, que no hay una empresa, nadie establecido que solamente haga huerto, sino que hacen de todo un poco, van como picoteando aquí y por allá, y esos con los que nos topamos más bien en el día a día. Sí.
Bueno, sí. Con los que se pelean la tierra.
No, pero lo bueno es que hay mucho mercado todavía para eso, hay mucho espacio. Entonces sí, no está saturado para nada, es un bichito que está recién partiendo, sí, que la gente está como recién empezando a tomarle el peso a lo que es. Uh-huh. Y ahora como que está creciendo mucho la demanda, entonces ahora no está cero saturado el mercado. Por lo tanto, no nos estamos como pegando entre los codos con las otras personas.
Diego, y así como existe ese bichito por tener tu propio huerto, también de repente existe por tener tus propias flores.
También.
Muchas mujeres y hombres también que les gusta el tema de la jardinería, no hay nada más bonito que tener un espacio bien armado, con bonitas flores, con una buena mezcla de colores, que se acompañen entre sí las flores, que se presten ropa, sabemos que por debajo de la tierra todo conversa y todo se acompaña. Pero ¿han pensado también en algún pivoteo de ese sentido, como de lo que te dé la tierra es lo que te entrego en el fondo finalmente? Como flores, huerto o incluso aromáticas, no tengo idea, pero como ese servicio como un poco más alejado del paisajismo que hoy día está tan asociado a una cierta clase social en ciertos lugares con un precio más o menos caro. Uno piensa en paisajismo, te empieza a doler la guata, ¿cómo le voy a pagar? Pero quizás con algún servicio así como el de ustedes se puede lograr finalmente lo que todos queremos tener en nuestras casas y tenemos un espacio chiquitito, pero con un buen jardín, una huertita, algo que sirva en el fondo.
No, de todas maneras. Clientes nuestros, yo diría que la gran minoría piden eso, piden más biodiversidad, más metido en flores. El que sí lo tenemos más fuerte es, por ejemplo, en estas fundaciones que ayudamos, que es un huerto comunitario.
¿Sí?
Con ellos producimos hortalizas y también flores de corte.
Ah, qué bonito.
Sí.
Y, bueno, y ahora, la venden después.
Sí, claro, ¿sí? Claro. Sale harto, más que nada, girasoles, gladiolos, astromelia, ese estilo flor.
Maravilloso. ¿Cuáles serían entonces los próximos pasos de Como el Ajo? ¿En qué van a estar? Tanta cosa que tienen pendiente ahí.
Sí.
Falta tiempo para terminar de ejecutar todo lo que quieren hacer, pero no, ya. Sí. Pero lo más importante, ¿en qué va a estar el foco? Si pudiera decir tres cosas, principales tres focos para el próximo 2024.
Perfecto. Bueno, no vamos a dejar de lado la línea personalizada de proyectos en casa. Vamos a lo mejor seleccionar, hacer todo más rápido para que la cotización sea más rápido y todo se dé mejor de lo que lo estamos haciendo ahora.
Perfecto.
El foco grande que queremos entrar en este 2024 es abrir un segmento de clientes que para nosotros no hemos explotado, ha sido muy, muy poquito, que es el tema, el B2B de bares, hoteles, restaurantes. Que ahí estamos entrando, no hemos entrado a full, pero ya estamos tanteando terreno, hemos hecho un par de proyectitos que han salido muy bien. Y ese modelo de negocio sí nos permite mucho más escalar nuestro servicio, que uno ofrece un pack, un servicio, algo mucho más estructurado y nos permite, bueno, hacerlo más rápido, hacerlo más escalable. Y por ahí vamos a lanzarnos el 2024.
Nada más entretenido que ir a un lugar, algún hotel o algún restaurante donde tenga su propia huerta, ir con los niños, aprender de las cosas bonitas que salen de la tierra, poder comerse eso, interactuar, aprender, educarse, etcétera. Sin duda que le sube muchísimo el valor a estos lugares para que podamos ir a conocer entonces nuevos lugares en Santiago que vengan sí o sí con estos huertos y que se haga algo mucho más masivo de lo que es actualmente con Como el Ajo. Muchas gracias, Diego, por toda la historia de Como el Ajo, que les siga yendo, no como el ajo, pues, que les vaya...
Como el ajo de bien.
Como el ajo de bien, como el ajo chilote negro, no, no sé, pero que les vaya bien y que se cumplan entonces sus deseos para el 2024.
Muchísimas gracias.
Oye, nos vamos a una pausa, vamos a estar hablando acerca de lo que pasa mañana en la votación y una aplicación que te permite entender más o menos la constitución actual para poder ir a votar informados, pero antes les voy a contar que necesitas aumentar las ventas y potenciar la gestión de tu negocio. Sé parte de las iniciativas que el programa Pymes para Chile tiene para tu empresa. Conoce más en bancochile.cl, portal empresas y pyme. Banco de Chile, el banco de las pymes. Y en Antel Empresas tenemos cursos y herramientas tecnológicas para que tu negocio, emprendimiento o pyme despegue. Potencia hoy la transformación de tu empresa junto a voces expertas y contenido exclusivo 100% gratuito. Capacítate y alcanza tus metas en antel.cl/comunidad-empresas. Antel Empresas, contigo en todas. Vamos a la pausa y ya volvemos.
Dulce o salado. En diciembre date el gusto que quieras con tus tarjetas de Chile. Lunes, 20% de descuento en la Fest Chocolate. Martes, 40% de descuento en Telepizza y Pizza Hut. Y 40% de descuento en McDonald's pidiendo a través de Rappi. Miércoles, 30% de descuento en Doggies, Mamut, Tommy Beans y Juan Maestro. Jueves, 30% de descuento en KFC, Wendy's y China Walk. Viernes, 30% de descuento en bebidas preparadas en barra en Starbucks. Conoce tope y condiciones en bancochile.cl. Banco de Chile. Qué bueno ser del Chile.
Y si te capacitas online y gratis en la comunidad de empresas de Entel, y si te certificas con un curso en línea, y si haces realidad tu idea de negocio y te acompañamos en tu proceso, tenemos los cursos y herramientas tecnológicas para que tu negocio, emprendimiento o pyme despegue. Potencia hoy la transformación de tu empresa junto a voces expertas y contenido exclusivo 100% gratuito. Capacítate y alcanza tus metas en entel.cl/comunidad-empresas. Entel Empresas, contigo en todas.
En agricultura es Empréndete con Daniela Lorca.
Ya estamos de vuelta y estamos todos pensando en lo que va a pasar mañana. Tenemos que ir a votar. Estamos a favor o en contra la nueva constitución propuesta. Y para poder hacerlo, porque está lleno de noticias falsas que nos distorsionan, ¿cierto? Que no sabemos si es que tienen razón, si es que no tienen razón, si es que atenta contra lo que nosotros encontramos que es clave, que incluya o que no incluya. Es difícil el tema, es difícil leerse la constitución, sin duda la nueva, la propuesta, es difícil ya saber qué es lo que tenía la antigua, o sea, esto no sé si está en la constitución, si no, si es una ley, si no es ley. Nos confundimos finalmente y aunque llevamos harto tiempo con este proceso, igual nos terminamos confundiendo. Para poder ayudar a resolver este tema, vamos a estar hablando acerca de una herramienta de inteligencia artificial que compara la constitución actual con la propuesta constitucional. Así nomás, así de simple. Para que hoy día, sábado, en lo que les queda de día, podamos entonces hacer la pega y ir mañana a votar de manera informada. Para hablar de esto, estaremos conversando con Matías Steger, cofundador de ProPilot.ai. ¿Cómo estás, Matías? Bienvenido a Empréndete.
Hola, Daniela. Muy bien, muchas gracias. Y tú, muchas gracias por la invitación al programa y que podamos hablar de un tema tan interesante como es la inteligencia artificial y cómo esta se puede aplicar a la Constitución.
Exacto. Cuéntanos, ¿cómo nació esta iniciativa?
Mira, te comento un poquito más del inicio y de nosotros también. Nosotros, que somos Kieplan.cl, creamos un spin-off viendo todas las tendencias de inteligencia artificial y ya nos definíamos como una empresa de inteligencia artificial. Y dado esto, vemos obviamente que hay un cambio radical en el mundo sobre la inteligencia artificial y lo que llevábamos haciendo nosotros, que escoger planes de ISAPRE seguro. Creamos este spin-off y este laboratorio, y creemos que es el primer laboratorio de inteligencia artificial en Latinoamérica. De ahí que nace ProPilot.ai, que es el primer laboratorio de inteligencia artificial, donde hemos realizado distintos experimentos, distintos prototipos, jugando con la inteligencia artificial, viendo sus límites, sus potencialidades, sus problemas que puede tener en un ambiente controlado, con distintos modelos, porque no es solamente en el mundo, no es solamente GPT, sino que existen muchos modelos de inteligencia artificial, y especialmente con este nuevo tipo de inteligencia artificial que se ha hecho tan famosa este último año, que es la inteligencia artificial generativa, que probablemente es la nueva ola de la inteligencia artificial que hoy día más se está escuchando y es lo que comenzó la revolución con GPT, con ChatGPT.
Sí.
Entonces, la inteligencia artificial acá ha jugado un rol fundamental, y lo más interesante de la inteligencia artificial es que no solo existen modelos de lenguaje, sino que existen modelos de distinto tipo. Hoy día estos modelos pueden ser multimodales, pueden recibir distintos tipos de datos, por ejemplo, una imagen, un audio, un video, texto y otros tipos de datos incluso. Y esto, que lo recibe el modelo, puede generar otro resultado y uno lo puede configurar de tal forma para experimentar, probar y ver cómo funciona en este caso la multimodalidad y los distintos proyectos. Y en eso hemos hecho distintos proyectos de imagen, de visión, de chats, de audio, para mantener una conversación por teléfono, incluso. Pero lo que nos interesa ahora, y dada la contingencia, era desarrollar un modelo de inteligencia artificial que permita llevar en simple qué es lo que dice la constitución vigente y qué es lo que dice la nueva propuesta constitucional que se plebiscita mañana, y explicarlo en términos simples y que las personas puedan preguntar de una diversidad de temas que dice, por ejemplo, sobre educación, sobre salud, sobre el tema que uno quiera, puede ser tanto específico, o qué opina incluso de algunas cosas, y dar una opinión bien centrada, objetiva. Tratamos de que el entrenamiento sea bien, bien objetivo en este sentido, sobre aspectos que puede decir la constitución vigente y la nueva propuesta, y poder hacer una comparativa simple de cualquier tema. Y también otra cosa es que esta constitución, estas propuestas constitucionales o la constitución que tenemos vigente hoy día y la nueva propuesta, para muchos es un lenguaje que es como desconocido y nos cuesta a veces interpretar qué es lo que puede decir en algún punto, en algún párrafo. Sí. De hecho, no son iguales los párrafos, no es que hubo una copia de un párrafo a otro, y a veces cuesta entender, en especial para los que estamos lejanos a un mundo más, más legal y más técnico, qué es lo que dice cada una de estas propuestas. Y esa es la idea de constitucion.propilot.ai, un comparador constitucional simple, donde uno puede realizar cualquier tipo de pregunta y va a entregar en una tabla comparativa al mismo momento las dos, pero ya en un mismo resultado, cuáles son las diferencias y puntos claves que dice la constitución actual y la nueva propuesta en cualquier tema que uno le pueda preguntar.
Oye, Matías, constitución.propilot.ai.
Ahí, exactamente, sí.
Tengo una duda, porque en el fondo, ¿cómo se hace esto? Porque ya, tú metiste los datos, da la respuesta, pero la respuesta que entrega en el fondo en la tabla comparativa, ¿ustedes la revisan para que sea una respuesta que haga sentido, que esté bien, y se revisan todas las posibles opciones que en el fondo pueda retornar como respuesta? ¿O esto está funcionando de manera independiente y usted no sabe lo que está retornando? Te lo pregunto porque hay ciertas respuestas que ChatGPT no es tan preciso, y que incluso han dicho algunas personas que ChatGPT miente incluso con respecto a ciertas preguntas que uno le hace, que al no ser tan preciso o al creer que uno le está preguntando otra cosa, te tira una respuesta que no es la adecuada. ¿Cómo ustedes se aseguran de que las respuestas, de que esta tabla comparativa sea certera? ¿Cómo se hace finalmente? Tengo la duda como de cómo compruebo que esta herramienta finalmente funcione. ¿Es un testeo en donde se revisan así como de manera aleatoria 100 respuestas, y si es que eso ya está ok, listo, se da como por aprobado? ¿Cómo podemos asegurarnos de que vamos a tener la comparación correcta?
No, efectivamente, lo que tú comentas, Daniela, es probablemente hoy día uno de los grandes problemas y riesgos de la inteligencia artificial. Incluso tiene una nomenclatura técnica esto, y básicamente se llama alucinación. Hay mucha gente que dice que esto como que se asemeja como que la inteligencia artificial imagina. ¿Cuál es el problema? Que se ha mejorado esto, pero desde el lado de ChatGPT, pero cuando uno le pregunta algo que no sabe, empieza a inventar, y parece que fuera con un nivel de confiabilidad, como que me estuviera diciendo la verdad, de una forma tan confiable que uno se puede creer esto. O sea, no te va a decir ChatGPT, no, esto no lo sé bien y te voy a inventar. No, empieza a inventar solamente. Y al principio, cuando salió el modelo de ChatGPT, tampoco era capaz de diferenciar si algo no lo sabía. Hoy día lo han mejorado, y de hecho dice ChatGPT, no conozco, no tengo información. Pero la verdad es que sigue inventando, inventando mucho, mucho, mucho. Cuando comenzó ChatGPT, las tasas de alucinación eran de alrededor un 20%, y hoy día van en un 6-7%. Ha mejorado, y con nuevos modelos está mejorando mucho, y yo creo que hay muchas investigaciones en el campo de reducir las alucinaciones. Ahora, para nuestro caso específico, efectivamente acá hay varios procesos. Uno es que el modelo fue entrenado y se le hizo un ajuste fino para que diera respuestas de cierta forma y comprobando ciertos datos. Y como segunda forma es que además nosotros le cargamos los dos textos constitucionales y va a buscar en cada parte dónde dice, y la fuente de, por ejemplo, la constitución actual y la nueva propuesta vigente, y va a buscar esos párrafos lo extrae múltiples veces y va contrastando qué es lo que dice la constitución actual y la nueva propuesta. Esto lo mejora la alucinación porque tiene, en su contexto, tiene esa información y la va a leer y la, es como que la pudo leer antes de responder. Entonces eso reduce muchísimo las tasas de alucinación. Y en nuestras pruebas del laboratorio, aunque existen partes y problemas que puede llegar a alucinar, hemos llegado a mejorar esto y que si no lo sabe o no dice nada la Constitución, dice, no lo dice esta Constitución. Pero sí es un riesgo que la inteligencia artificial todavía tiene una tasa de alucinación o de entrega de respuestas que puede que no correspondan a la realidad o al conocimiento que fue entrenado en la inteligencia artificial.
Hasta el momento, Matías, con esta herramienta que ustedes tienen disponible de manera gratuita para que toda la ciudadanía pueda enterarse, es gratuito, ¿verdad?
Sí.
O tengo que poner un poco ya. ¿Cuáles han sido las preguntas o los tópicos, los temas por los cuales las personas más han preguntado?
Sí, llevamos más de 50.000 consultas de distintos usuarios que han preguntado por diversos temas. Se repiten como los grandes temas a nivel como nacional, como educación, salud, economía. Algunos temas que han sido controversiales también se ve bastante. Por ejemplo, el aborto. Por ejemplo, nadie sabe interpretar que si hay una diferencia entre la ley protege la vida del que está por nacer o la ley protege la vida de quien está por nacer. Son diferencias que a veces uno dice, uy, son tan sutiles, y el problema es que la gente todavía dice como, no, sí, una diferencia, no hay diferencia. Bueno, también se le puede preguntar a la inteligencia artificial qué es lo que opina sobre esos temas. Y también los temas que a veces están como en controversia. Por ejemplo, cuando hubo una controversia sobre la ley de drogas, se empezó a consultar mucho sobre la ley de drogas y qué dice la Constitución o cómo puede aplicar. También sobre quórum constitucionales, etcétera. Ha ido variando por temas. Nosotros, de hecho, Propilot.ai, la constitución.propilot.ai, tiene un recomendador de preguntas, y de hecho las primeras que aparecen ahí son las que más frecuentes se han preguntado últimamente. Y a medida que uno hace una pregunta, va recomendando otras que son parecidas a esa y va como aprendiendo de lo mismo que uno le pregunta para sugerir nuevas preguntas. Obviamente todo con inteligencia artificial. Así que tanto la respuesta como la sugerencia de preguntas van un poco de la mano y se pueden ver ahí, por ejemplo, los temas más preguntados y más consultados sobre la Constitución.
Oye, buenísimo. Está increíble el tema de este laboratorio de inteligencia artificial. Una palabra, un concepto que ha estado muy trillado últimamente, pero que muy poquitos realmente hacen inteligencia artificial en Chile. Y los que lo están haciendo súper bien. Y imagínense esta herramienta que queda disponible de manera gratuita para que lo podamos tomar una decisión informados el día del plebiscito de mañana. Así que les recordamos www.constitucion.propilot. El pilot es pilatinalot.ai para que puedan hacer todas sus consultas, salgan de sus dudas y vayan lo más informados mañana. Y Matías, yo creo que te voy a escribir para que profundicemos en lo que están haciendo con este laboratorio, para que hablemos 40 minutos acerca de eso en el otro bloque el próximo año, en este año que ya se nos queda tan poquito. ¿Te parece?
De todas formas, y mira, déjame comentarte algo sobre inteligencia artificial. Yo creo que Chile va a ser campeón en el uso de inteligencia artificial, como lo hemos sido de redes sociales y otras cosas. Y hoy día, por ejemplo, GPT desde OpenAI, que es probablemente la inteligencia artificial más conocida, ofrece APIs para conectarse a sus servicios de inteligencia artificial. Pero yo creo que como país, como usuario y como los que también estamos desarrollando esto, tenemos que ir a un nivel más allá de poder entrenar modelos, de hacer ajustes a los modelos, poder ir más allá y sugerir nuevas cosas, experimentar con nuevas variables, con nuevos tipos de modelos. Yo creo que para allá es donde tenemos que dar un gran salto sobre una industria que obviamente promete revolucionar en muchísimos aspectos. De hecho, yo creo que las discusiones actuales no son solamente si va a revolucionar el trabajo, la economía, sino que nuestra forma y vida diaria de un montón de aspectos. O sea, yo estoy convencido y estoy seguro que esto es algo que llegó para cambiar y que probablemente va a ser una gran revolución todo lo que venga a continuar acá. No me extrañaría que sea una próxima revolución como lo fue la revolución industrial o distintas revoluciones que hemos tenido en la humanidad. Yo creo que sí podemos estar cerca de algo muy potente a futuro.
Absolutamente, de todas maneras. Oye, muchas gracias, Matías, muchas gracias por toda la información y nos encontramos en una próxima oportunidad para profundizar en este tema. Y ya sabemos, entonces, mañana todos invitados a usar esta nueva herramienta que está disponible para que después digamos de manera como bien certera de por qué a favor o por qué en contra. Oye, muchas gracias, Matías, nos vemos la próxima y a todos los dejo invitados, como siempre, a escuchar el podcast entrando en radioagricultura.cl, buscando el programa Empréndete, para que nos volvamos a encontrar. Quédense atentos a las noticias para que sepan lo que está pasando y nos encontramos el próximo sábado a la misma hora. Un abrazo, que estén bien. Chau, chau.
En Agricultura fue Empréndete con Daniela Lorca. Historias de personas que han hecho cosas admirables, que inspiran y nos invitan a emprender. Empréndete es una presentación de Banco de Chile, el Banco de las Pymes, y Entel Empresas, contigo en todas.